No tienes que ser un héroe para salvar el mundo, y no te convierte en un narcisista el quererte a ti mismo. Si sientes que nada es fácil, nunca lo será. No pasa nada, suéltalo, háblame. Este trozo de canción, que he empezado recitando un poco para volver a los orígenes, es Talk to Me, de Cave Town, que es un cantautor absurdamente joven, del 98, que canta canciones súper bonitas sobre sentir cosas y estar blandito y ser adolescente y no entender las cosas. Y esta canción es muy bonita porque habla de cuando te sientes mal, cuando sientes que no eres capaz de hacer nada, cuando nada tiene sentido. Y este es un podcast sobre cosas que no tienen sentido porque hoy vamos a hablar, mi gente, del fracaso. No podría haber un día mejor para hablar del fracaso porque pocos días me he sentido más fracasada en toda mi vida y tenemos todas las condiciones adversas para grabar. Lo único que espero es que la tecnología aguante, no como en últimas ocasiones, porque estoy empapada, hoy llueve muchísimo en Madrid, con lo cual no os digo mucho porque lleva lloviendo mucho en Madrid muchos días, pero llueve muchísimo en Madrid, he llegado tarde, tenemos tiempo límite para grabar, se da todo para que este podcast sea un desastre, pero vamos a intentar que no lo sea y vamos a intentar hacerte tripas corazón y que sirva de algo. ¿Con quién voy a hablar de fracaso? Voy a hablar de fracaso con una persona con la que ya hablamos de muchas cosas muy interesantes en la primera temporada, que es Roberto.
Hola, ¿qué tal?
Con Roberto hablamos de la productividad y de la autoexplotación, que es algo muy parecido al fracaso.
Sí, sí, o sea, de hecho, cuando fue en plan, vamos a hablar del fracaso, es en plan, vale, la segunda parte, ¿no?, de todo lo que no se pudiese haber hablado en el primer capítulo.
Sí, de hecho, voy a hacer un breve disclaimer, que es que este es de los capítulos en los que es más interesante que os escuchéis antes del primero. Si no lo escucháis, pues
claro,
no pasa nada.
Hay un character development, claro, hay una evolución.
Exacto. Es que es más o menos el mismo tema, pero en puntos vitales muy distintos. O por lo menos yo estoy en un punto vital súper distinto. ¿Y qué vamos a hablar del fracaso? Pues vamos a hablar un poco de qué se siente tener 20 y pico años y no saber qué estás haciendo con tu vida, que es un poco lo que se siente al tener 20 y pico años. Uh-huh. ¿Qué se siente cuando no tiene sentido nada, ni a nivel político ni personal, cuando todo es súper precario, cuando intentas hacerte ilusión por las cosas, pero parece que en cuanto te ilusionas te haces daño, entonces te dejan de hacer ilusión, pero si no te hace ilusión, ¿qué sentido tiene vivir? Que es un poco el mood en el que estoy hoy.
Sí, sí, o sea, es como que le ha salido del corazón. Sí. Hoy tenemos a una Sara intensa ante nosotros.
Apenas,
o sea,
que le he dicho hola, Roberto.
Sí,
pero este bueno. Es nuestro ponernos al día.
Claro.
Pero bueno. También es el último capítulo de la temporada, para quien no haya ido siguiendo mis frecuentes recordatorios. Así que nada, va a ser también un poco metanarrativo, porque vamos a hablar bastante de el propio podcast, el propio personal y político, que para mí ha significado mucho en términos de fracaso y en términos de cómo entiendo yo el éxito, la productividad y arriesgarme a hacer cosas. Pero antes de nada, Roberto, para que esto tenga un poco de sentido y no sea yo ranteando, quería preguntarte qué significa para ti el fracaso. Quería preguntarte cuáles han sido tus mayores fracasos en la vida para hacer que la gente que nos escucha se sienta un poco mejor. Y te quiero hacer una pregunta que además no te he pasado previamente y es un poco trampa, que es si te consideras una persona fracasada.
Me siento como Pedro Sánchez. A ver, de nuevo, disclaimer, lo siento si repito que intentaré no hacerlo, cosas que ya he mencionado en el pasado podcast. Y también disclaimer de que, o sea, probablemente si mis amigos escuchasen este podcast y dijesen, y si yo ahora digo, como voy a decir que efectivamente soy un fracasado, van a decir, pero esta persona, en plan, ¿de qué va? ¿Sabes? En plan, con lo que tiene o las cosas que ha hecho. O sea, yo no me considero para nada una persona exitosa, ahora hablaremos de eso, pero entiendo que, yo qué sé, pues ahora estoy en un momento en el que tengo muchos amigos en paro, muchos amigos perdidos, igual que lo estoy yo, pero ellos ven su perdidez de otra manera. Entonces, bueno, quiero hacer ese disclaimer de que, vale, ¿soy una persona fracasada? Sí, y a mucha honra, es lo que yo añadiría. Y es gracioso, ¿no? Porque quizás nunca hemos hablado del fracaso como concepto así de tú y yo diciendo vamos a hablar de ser fracasados, pero sí que es verdad que es una cosa que yo pienso mucho y que entiendo que de nuestra relación ha sobreentendido. Yo entiendo el fracaso como un modo de vida, ¿no? Uh-huh. En plan, si el capitalismo impone el éxito, el aspirar a un éxito como un modo de vida, yo prefiero ver las cosas desde lo peor, desde poniéndome en lo peor y desde... entender que todo está mal. Y, o sea, es como una cosa muy deprimente, pero ahora vamos a dar el giro optimista.
Estaría súper feo que fuera el capítulo más deprimente
no,
de todos
qué
en
va.
Final de temporada.
Nunca, nunca habrá un plot twist como en final de temporada, cliffhanger y tal. Entonces, recuérdame las preguntas con las que habías empezado para enlazar.
Las preguntas con las que había empezado era... ¿Qué significa para ti el fracaso?
¿Qué significa para mí el fracaso?
¿Un modo de vida? ¿Cuáles han sido tus mayores fracasos en la vida?
Vale.
Y si eres un fracasado, que ya has dicho que sí.
Sí. Voy a empezar hablando de un trabajo de mi universidad. Uh-huh. En el que nos pidieron que hiciésemos un trabajo sobre la tele. Como recordaréis, la tele me encanta y es la razón por la que estudié comunicación audiovisual. Y nos pidieron que hiciésemos un trabajo mítico aquí en nuestra uni que se llama La Tele y Yo. Que era relacionar la televisión con tu identidad y tal, y es como un trabajo súper libre, en plan ensayo de reflejarte. Y yo lo llamé, ¿cómo era? Ay, no recuerdo el título. Recuerdo que el subtítulo era un relato de fracaso contado a través de la televisión. Yo qué sé, alguna frase en plan, a ver si me muero o cualquier cosa. Entonces yo lo que encontraba en ese trabajo es que siempre, desde siempre, me he identificado con personajes fracasados. En plan, que esto es algo que hablando con mi tutora, pues en plan, ¿pero por qué te identificas con esta gente, no? Y yo, pues muy buena pregunta, en plan, no lo sé, pero es cierto que pienso en personajes de ficción y, por ejemplo, uno que está ahora muy de moda porque salió ayer, que va a salir en el reboot de Lizzie McGuire, Gordo. Gordo para mí ha sido como una inspiración vital y una identificación en términos incluso de masculinidad, porque incluso diría, sin, y de nuevo un disclaimer, no estoy diciendo aquí que sea la mejor persona ni el mejor hombre que ha existido sobre la Tierra, ni mucho menos.
Pero está aquí, lo cual implica que para ser un hombre eso tiene mucho mérito.
Pero el caso es que, sí, o sea, yo veía una serie de relatos de masculinidad de gente fracasada. Yo ponía en este trabajo Nobita de Doraemon, o sea, como una serie de cosas que era en plan, madre mía, Roberto. Entonces, yo diría que para empezar soy un fracaso de hombre, porque... Yo qué sé, podemos ponernos con estereotipos. No me gusta el deporte. No soy una persona apuesta. Soy bajito, soy gordito, soy todo lo opuesto a lo que debería ser supuestamente un hombre, ¿no? En plan, que de nuevo, no es que sea aquí la mejor persona, pero es así. Y eso ha hecho que en mis contextos sociales, pues, yo haya sido visto de esta manera y haya sido tratado de otra manera. Y es lo que yo creo que me ha hecho empezar a relatear con el fracaso. Y de nuevo, yo estudié letras. Creo que empecé el anterior capítulo diciendo siempre he sido un fracasado. Hablando de esto, ¿no? De que yo sacaba malas notas, nadie esperaba nada de mí. Entonces, se vive muy bien cuando nadie espera nada de ti. Y entonces ahí es donde aprendí que cuando nadie espera nada de ti y haces cosas que resultan satisfactorias, es en plan, wow, es incluso más sorprendente aún. Pero te voy a dejar hablar un poco para ver cómo encajamos esto en un relato.
Vale, perfecto. Pues yo, en mi caso, el fracaso es algo que siempre me pasa algo parecido a ti, que es que me he acomodado en el fracaso.
Claro, sí, sí.
También, en el anterior podcast hablábamos de la productividad y hablábamos de que yo también, en mi caso, sobre todo a nivel académico, que es un poco cuando te empiezan a instaurar el concepto de fracaso y de éxito, yo siempre me decían que podía dar más. Y en mi cabeza eso era terrorífico, porque es como, vale, me gusta que penséis esto, pero me da pánico que en el momento en el que lo intente realmente no pueda dar más. Y prefiero quedarme en un sólido 6 mediocre antes que intentar llegar al 9 y confirmar que no puedo llegar al 9, porque para mí era un riesgo que me aterrorizaba. Y yo realmente no di mi máximo hasta segundo de bachiller porque tenía una clara motivación y porque, por si alguien no ha escuchado nada hasta ahora, mi carrera tiene una nota absurdamente alta por motivos absurdos relacionados con un sentimiento de elitismo generado por mi universidad. Y yo básicamente para llegar aquí tenía que sacar un 12 y pico sobre 14 en la PAU. Y yo sabía que era mi única opción. Entonces fue el único momento en el que realmente me arriesgué a hacer algo en lo que perfectamente podría haber fracasado, porque saqué muy buena nota, porque la verdad es que se me da bien el tipo de exámenes que es la PAU.
Sí.
Pero si hubiera sido otro tipo de exámenes, probablemente yo no estaría aquí hablando contigo. También es cierto que me esforcé mucho, no le voy a quitar mérito. Pero esa fue la primera vez que me arriesgué y tuve éxito. Y pensándolo, yendo ya a la pregunta que todavía no has contestado, no he fracasado mucho más. Y me cuesta pensar en fracasos grandes en mi vida porque casi nunca he arriesgado.
Vale.
Y eso es algo que me aterroriza.
Claro.
Porque hasta que hasta que no te lo pregunté a ti y no lo pensé yo, no me había dado cuenta. Uh-huh. Y es un tema sobre el que vengo reflexionando mucho últimamente, sobre todo con una persona que espero que se dé por aludida si escucha esto, que es que apenas arriesgo. Realmente apenas arriesgo. Estoy muy cómoda en mis límites, en mis fronteras, en conocer perfectamente mis capacidades, saber qué puedo hacer sin esforzarme y no cuestionar a qué podría llegar si me esforzara. Que eso es algo que, por un lado, vale. Estoy evitando el discurso capitalista de tienes que siempre esforzarte y dar el máximo de ti mismo y estar siempre en tensión, pero al mismo tiempo eso hace que me quede fuera de cosas muy buenas. ¿Sabes cuál es el único fracaso que fui capaz de recordar? En plan, fracaso grande que me decepcionara. Que lo viviste tú, porque ya eras muy amigo mío de esa época y fue un golpe muy duro para mí, del cual nunca he hablado en público, que es cuando me rechazaron en BuzzFeed.
Oh, wow, es verdad.
Voy a abrir ese melón. Sí. Hace, no sé, hace un año ya.
Sí.
Sí, va a hacer, sí.
O y medio,
sí,
incluso.
Fijo. BuzzFeed sacó prácticas, BuzzFeed España. Que para quien no lo conozca, bueno, si no conoces BuzzFeed, la verdad, no sé qué has hecho en los últimos 5 años, pero bueno, BuzzFeed es un medio estadounidense que tenía una sede en España y era una sede muy pequeñita en la que se hacía un trabajo que para mí era muy interesante, que obviamente no se sacaban trabajos de investigación que fueran a llevar un Pulitzer, pero sí se hacía un trabajo que era muy interesante a nivel de redes sociales, era muy interesante cómo analizaba la sociedad, cómo conectaba con un público con el que no conecta el periodismo actual y cómo generaba unos tipos de discursos desde las minorías y desde la justicia social. Entonces tú escuchas todo eso y dices, oh Dios mío, Sara, tu sitio. Pues yo también dije, oh Dios mío, Sara, mi sitio. BuzzFeed anunció que iba a abrir una práctica, una beca, y me pasó ese tweet, tengo 50 años de repente.
Ok, boomer.
Me pasó ese Twitter, me lo pasaron como, no te exagero, 15 personas distintas.
Claro, era en plan, todos sabíamos que era el trabajo de
sí,
Sara.
Sí, es que encajaba mucho
It
conmigo.
Was meant to be.
Y me ilusioné mucho. Mandé currículum, hice mi primer currículum para eso, era un currículum específico para BuzzFeed, poniendo cosas que yo sabía que a BuzzFeed le interesaría. Puse de todo, o sea, absolutamente de todo.
Sí,
puse
sí.
Mis tweets con más retweets, no, los mejores solo. Y les gustó mi currículum y me hicieron una entrevista. La entrevista yo creía que había ido muy bien, me sentí muy cómoda y no salió bien. Cogieron a otra persona. Y eso para mí fue un choque total y absoluto. Porque para mí había implicado muchísimo, que yo sé que esto es una estupidez y que la gente dirá, tío, la peña se dedica a mandar currículums todo el rato y es rechazado y shit happens. Pero cuando nunca en la vida te has atrevido a ilusionarte por algo y te has atrevido a exponerte al fracaso, en el momento en el que confirmas que ese fracaso está ahí y que no hay como una narrativa mágica en la que todo te va a ir bien siempre y vas a tener muchísimo éxito, fue muy duro para mí.
Claro. Es muy curioso porque el fracaso tiene algo cómico y más estaba haciendo... O sea, ahora te voy a responder a todas las veces que he fracasado. Y lo gracioso que es, para empezar en términos de trabajo, yo todas mis ofertas laborales que he conseguido, he tenido un par de trabajos, siempre he sido la segunda opción. Además me lo han dicho, es en plan, no me lo digas. Y siempre me han dicho, no, es que teníamos otra persona, pero finalmente nos quedamos contigo, ¿no? Entonces yo parto de ese punto. Sin embargo, no estoy de acuerdo con que hayas fracasado solo esa vez. De hecho, vengo a contarte todas las veces más que has fracasado, fracasos que hemos compartido. Estudiamos comunicación audiovisual. Eso es un fracaso, para empezar.
Bien, ¿no?
Tú estudias pericom, periodismo
y comunicación.
Sí, yo
soy ligeramente menos fracasada.
Claro.
Pero...
Y de hecho, quería hablar de esto. Tenemos una broma interna como mítica, Sara y yo. Quizás es el momento de sacarla en el mundo. Yo siempre me meto con la gente de pericom, la gente que estudia periodismo y comunicación visual, como gente muy idealista y que entra pensando que los medios pueden salvar el mundo, pueden cambiarlo, pueden hacer las cosas mejores. Y yo siempre digo... que los que entramos en comunicación visual somos gente cínica que está cansada del mundo y que no cree en el poder de los medios, sino como una cosa para entretener y tal. Al margen de la realidad estadística de todo esto, salvo si, o sea, si es cierto que existen más alumnos de pericom idealistas, me da igual. Sí que es cierto que es una pulsión mía y que tiene que ver mucho con el fracaso y el éxito, con la idea de pensar en las cosas que haces como de una manera... pues sí, en plan, con este relato del capitalismo, del éxito, del esfuerzo, del individualismo incluso. Y el fracaso para mí es más una cuestión social que nos une a todos en el fracaso. En plan, todos fracasamos. Entonces, no sé a dónde iba con esto. Quería construir un relato bonito. Pero el caso también, me ha hecho mucha gracia que digas esto hoy, porque antes de que viniese Sara yo estaba esperándola viendo The Good Place. Te aconsejo mucho que veas el episodio de hoy porque es literalmente lo que acabas de decir.
Sobre no sé cuántas veces se ha recomendado esta serie en este podcast, pero nunca me cansaré.
Pero el arriesgar, vale, vamos al arriesgar. No es cierto que no hayas arriesgado. Hacer este podcast es un riesgo. Me gustaría que ahora desarrollases eso de por qué es un fracaso. Ahora mismo estamos sentados, si se puede romper la cuarta pared, en una sala de, que es la delegación, que es donde nos conocemos Sara y yo, lleno de carteles de cosas a las que han ido 4 personas y que, sin embargo, hemos seguido haciendo jornadas donde hablar de cine, de ver series, conocer gente. Son carteles de fracaso. Entonces, no entiendo por qué dices que no has arriesgado. O sea, segunda semana del periodismo, Sara, arriesgaste, en alguna cosa triunfaste, en otra cosa no. Pero es que that's not the point. Es que ahí está la movida. En primero, aceptar el fracaso y segundo, dejar de movernos entre esos dos polos. En plan, empezar a ver las cosas como otra cosa. O sea, yo siempre hago las cosas partiendo desde el fracaso. Incluso a veces tengo éxito, incluso me puede dar asco tener éxito. O sea, yo lo que quiero es estar con mi gente, cuidar de mi gente. Y ahora la gente que no veo desde hace un mes dirá perdona. Entonces, no sé el arriesgar. No sé, yo creo que sí es arriesgado.
Es que es complicado, ¿no?
Que ha sido de Galicia.
Me he ido de Galicia, sí.
O sea, pero ¿cómo que no has arriesgado? Es que me parece insultante que digas que no has arriesgado.
Pues porque... Claro, es que estamos en un tema que tú mismo hiciste un disclaimer al principio diciendo sí. La imagen que está proyectada de mí, claro, o las sensaciones que pueda tener la gente cercana a mí que sí me conoce, no es lo mismo que tal y como lo siento yo, y tal y como me siento yo, y tal y como me construyo yo. Yo soy consciente de que he hecho cosas. Soy catalana, hago cosas.
Has hecho cosas.
Y soy consciente de que con el tiempo esto ha ido mejorando. O sea, con el tiempo he ido perdiendo el miedo al fracaso.
Vale.
Y eso es en parte la clave por la que estamos aquí. Pero... sigue siendo algo que me frena muchísimo. O sea, yo he sido delegada de centro. Te digo ahora mismo que he sido delegada de centro porque valoro muchísimo esta delegación y porque sentía que era mi responsabilidad y porque todo esto. Si hubiera tenido que competir contra gente, probablemente no habría sido delegada de centro porque no me habría presentado. De hecho, cuando alguna gente a veces, o bien porque me conoce mucho, en plan, nunca nadie me lo dice en serio. Pero a veces la gente me dice de broma, en plan de jajaja, ja, ja, vas para política. Y pienso genuinamente en cómo se sintió Albert Rivera hace un par de días. Y te juro que me come la ansiedad por dentro. O sea, la idea de estar constantemente exponiéndote al fracaso es algo que me aterroriza y me frena y evita que haga un montón de cosas. Lo cual es absurdo, porque siempre te estás exponiendo al fracaso, pero particularmente en nuestro trabajo y en nuestro ámbito, que es un ámbito de creación de contenidos, que en muchos casos son cosas muy personales, que salen de tu identidad, que salen de cosas que son parte de ti, que no dejas de estarte vendiendo a ti mismo y vendiendo tus ideas y vendiendo aquello en lo que crees y aquello que has construido, estás vendiendo a tus hijos. Pues es muy absurdo tener miedo al fracaso y es muy absurdo tener tanto miedo a exponerte.
Claro, yo, ¿sabes la movida? Cuando acepté el fracaso, que no es como... Sí, supongo que es la frase, aceptar el fracaso. Fue, siempre digo una frase que no es mía, no es una idea mía, está en todas las series ahora, en plan BoJack Horseman, please. Pero yo siempre digo que hacerse adulto es darse cuenta de que nadie sabe lo que está haciendo, ¿no? O sea, yo no
y
sé
eso
si
es
esto
tan terrorífico.
Ya, no sé si esto lo dije en el anterior podcast porque de verdad que esta es una frase que digo mucho en mi vida. Pero eso, yo siempre recuerdo que tenía la imagen de pequeño de los adultos como gente que que es en plan, ¿cómo saben lo que están haciendo? O sea, no sé cómo ponerlo en palabras, pero era en plan, wow, esta gente tiene su mierda junta y la vida sigue. Y por poner un ejemplo, yo, si no recordáis, trabajo ahora mismo en marketing. Yo recuerdo los eventos de marketing cuando iba pequeño, o sea, la idea del marketing, la idea de ver un cartel por la calle de una serie, la idea de ir a alguna cosa que hayan montado, y decía, wow, este mundo es impresionante, este mundo... En plan, esta serie es lo mejor que se ha hecho nunca y yo estoy aquí. O sea, como que el marketing funcionaba conmigo como niño pequeño. Ahora trabajo allí y sé el desastre que es. O sea, el vender algo que probablemente nadie quiera ver, el montar algo sobre... O sea, todo es dinero. O sea, la idea de darte cuenta de que eso, de que nada de lo que de pequeño pensabas que era el orden y el éxito, todo es gente intentando salir a flote y queriendo irse a su casa a su hora.
Y fingiendo.
Y fingiendo. Entonces, cuando te das cuenta de que nadie sabe lo que está haciendo, empiezas a ver a tus padres de otra manera, empiezas a ver a tus amigos adultos de otra manera, y de alguna manera tú te conviertes en ellos también, ya eres oficialmente un adulto que sabe cómo funciona el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que sabe lidiar menos con esto. Por ejemplo, no sabías hablar de esto, pero voy a hablar de ello. Hablábamos de estudiar comunicación visual como el fracaso. Tengo una amiga que lo mismo va a escuchar este podcast, espero que no se sienta dolida porque hable de esto, pero sé que le duele. O sea, teníamos una amiga que desapareció y se metió a enfermería. Se graduó de comunicación visual y se metió a enfermería porque decía que quería estudiar algo que ayudase al mundo, ¿vale?
Uf.
Y entonces, a mí, o sea, me la suda. O sea, objetivamente los doctores salvan gente. En plan, no tengo nada que argumentar contra eso. De hecho, me alegro de no ser doctor porque estaría matando gente.
También lo digo, o sea, hablamos de la ansiedad y hay peña ahí operando a la
sí,
gente.
Sí, claro, claro.
Y bomberos y tal, la policía que os den, pero
exacto,
los bomberos, joder.
Sí, sí. y sin embargo, esta amiga se lo tomó súper mal. En plan, claro, en plan, yo no estoy salvando el mundo, yo no lo estoy cambiando. Y me da la impresión de que la gente que parte del éxito y de que quiere tener éxito parte de una cierta egolatría de yo estoy aquí, yo voy a dejar mi marca en el mundo, yo voy a ser la hostia. Y creo que es muy dañino primero para tu cabeza, no creo que esa gente esté sana de la cabeza. Te da ansiedad, te hace fastidiar tus relaciones. Entonces yo por eso digo el fracaso como un modo de vida, en plan, no hagas cosas, o sea, quiero decir, ¿quién eres tú para cambiar el mundo? O sea, obviamente creo que tenemos que unirnos todos para hacer del mundo un poco mejor, pero no eres tú como Sara, ni, o sea, de hecho, si eso fuese así, sería Sara hablando al micrófono sin nadie más, pero estás hablando con gente, o sea, no queremos hacer las cosas solo. Entonces yo hablo de, en vez de tener éxito uno solo, fracasar todos juntos. Ese es como my point.
Es gracioso porque esto que me estás diciendo lo dije yo muy parecido. Voy a ser muy pesada con la delegación en este podcast porque estoy en un punto en el que la delegación es como muy importante para mí.
Sí.
Porque la dejo, más que nada.
Sí, sí.
Entonces estoy como reflexionando qué he hecho con mi vida. Y
como
una
si tuviese
cosa,
64 años.
Pues lo siento. Hoy siento cada uno de ellos. Una cosa que yo hice en mi tarea de delegada y que era como de las cosas que más me gustaban y que me siguen gustando es hablar con la gente nueva. Hablar
claro.
con la gente de primero. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué en primero, desde Galicia, como bien has dicho, estaba muy sola y no entendía nada. Y hubo gente, entre las cuales estuviste tú, el mismísimo primer día,
That's me.
Que me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo a aterrizar, a sentirme como en casa y empezar a crear un espacio. Entonces a mí me encanta hablar con la gente de primero y me encanta intentar como devolverle eso y que todo el mundo se sienta bien y ayudar.
Claro.
Y algo que me encanta es dar como un discursito de bienvenida a los primeros días. Me gusta mucho hablar en público, no sé si lo habréis notado ya. Y una de las cosas que le decía a la gente de primero, lo cual, por cierto, me discutió el vicedecano de Humanidades, que me pareció muy gracioso. No me lo discutió, estaba de acuerdo, pero
sí,
no estaba de acuerdo
sí,
con cómo lo formulé. Que fue que aceptaran la mediocridad.
Claro.
Yo llegué ahí y les dije, no sé ni qué carrera hacían, supongo que Humanidades o no sé. Uh-huh. En Humanidades el discurso es distinto que en Periodismo y Comunicación, por ejemplo, que somos la élite y tenemos que estar a la altura y bla, bla, bla. Uh-huh. Yo les dije que no se preocuparan, que habían llegado a la universidad, que lo peor ya había pasado, porque en mi caso fue totalmente cierto. Cada uno tiene sus circunstancias, pero a nivel de presión académica, yo creo que es muchísimo, muchísimo más saturable.
Otra cosa.
Después ya hablamos de ingenieras y movidas, pero por lo menos en nuestro ámbito. Y les dije que abrazaran la mediocridad académica, que no se mataran por conseguir una nota, sobre todo no se mataran a sí mismos y que no se mataran entre ellos, porque es que es algo súper habitual en la universidad. Sobre todo cuando estamos en carreras en las que hace falta una nota muy alta, es como que la gente mantiene esa forma de pensar con la que llegó a segundo de bachiller de tengo que ser el mejor o nada merecerá la pena. Y se pasan 4 o 5 años obsesionadas con ser la mejor, con sacar las mejores notas, con no bajar jamás del 7,5 y han pasado 4 o 5 años de mierda. Y realmente ni siquiera han conseguido más conocimientos que yo, que ya os digo que he tenido notas súper mediocres.
Uh-huh.
Y eso para mí ha sido súper importante aceptarlo.
Claro.
Yo venía de la PAU, venía de sacar matrícula honor en mi instituto, venía
claro.
de todo. ¿Qué saqué en primero? Pues creo que, si no me equivoco, 4 5 y un 6. Y yo dije, guau, eres la persona más estúpida del mundo, no mereces estar en Madrid. ¿Qué pasa? Que no me he dado cuenta de que el baremo había cambiado y que yo tampoco me había esforzado lo mismo. ¿Por qué? Porque no lo necesitaba. Es que de repente tenía un montón de cosas más en las que pensar y un montón de cosas que me hacían más feliz y que eran prioritarias. Y yo ese cuatrimestre lo dediqué a conocer gente, lo dediqué a conocer Madrid, lo dediqué a meterme en asociaciones, a crecer muchísimo. Y no estudié una mierda.
Claro.
Entonces, para mí eso a nivel académico fue muy importante. Y yo se lo decía, les decía que no caigan en ese discurso, que en parte sí, es un discurso que hace mucho en nuestra universidad, pero es que es un discurso que parte del sistema, porque es un discurso totalmente, lo que tú decías, alienante capitalista de... Si consigues remar lo suficiente, llegarás arriba, y si ves que otro se ahoga, mejor para ti porque estará más fácil.
Efectivamente.
Nunca vas a llegar arriba. Nos vamos a ahogar todos si no nos ayudamos. ¿Qué pasa? Que esto no te lo dicen porque quieren tener a gente... Quieren tener robots. Quieren tener robots súper eficientes que hagan exactamente el trabajo que tienen que hacer porque son los que mejor producen o los que mejor crean lo que ellos quieren que creemos. Pero es que queremos crear y producir lo que nos dé la gana y lo que sea más útil para todas. No para X personas que quieren enviar como un discurso a la sociedad o un modelo de, no sé, una estructura de vida. Y esto se los decía a los de primero. ¿Y qué pasa? Que el vicedecano Humanidades, que es una persona maravillosa, me cortó después del discurso y me dijo, ha estado muy bien, pero es que yo a eso que tú dices no le llamaría mediocridad. Oh. Al hecho de no darle relevancia, sacar buenas notas y darle relevancia al resto, no le llamaría mediocridad porque es algo inherentemente negativo. Tú lo que estabas haciendo era priorizar algo que no está tan aceptado o no es tan relevante para el capitalismo. Pero no tenéis que ser... Además se giró en plan de... No escuchéis a esta chica. No, es muy majo, pero sí se giró un poco así. Dijo, no tenéis que ser mediocres. Solo tenéis que escoger qué ámbitos consideráis útiles y qué ámbitos igual para vosotros no son tan relevantes.
Claro. Sí, o sea, estoy de acuerdo con él. Tiene razón. Lo que pasa es que nosotros hemos ya resignificado la palabra mediocre y es como algo con lo que te puedes identificar.
Sí. Últimamente no dejo de escuchar una frase en inglés que me hace mucha gracia y que no tiene traducción en castellano, que es "Six get degrees", que la traducción sería "sí, pero los cinco sacan la carrera". Y básicamente es como he llevado yo esta carrera.
Sí.
Y me ha hecho muy feliz. Y también, y ya me callo, hace poco he recuperado un antiguo test de BuzzFeed, porque todo está unido en mi vida, que habíamos hecho yo, porque en BuzzFeed podías hacer test, te inventabas lo que querías. Y era un test de qué persona eras dentro de mi grupo de amigas más cercanas, que todas han pasado por aquí, son Isabel, Luisa, Iñaki, Almudena. ¿Y qué pasa? Que había una pregunta que era, ¿cómo eres tú durante los exámenes? Y era muy gracioso porque cada una reaccionamos de unas formas muy distintas. Y me había olvidado qué respuesta había puesto yo como correcta, que era... te tomas la mediocridad o las malas notas como acto de rebeldía política. Y es que es muy cierto, es que lo intenté llevar a ese terreno y tú me dirás, pues menuda forma de autoconvencerte de que no pasa nada porque seas tonta. Y yo diré, pues sí, pues me ha funcionado bastante bien. Y gracias a eso, pues he tenido tiempo para hacer muchísimas cosas más y gracias a eso, chico, en mi currículum va a poner la misma carrera que la tuya, solo que yo he ayudado a mis compañeras, yo he trabajado en otras cosas y tú te has quedado en la biblioteca chapando y negándote a pasar apuntes. Entonces... No sé, estoy muy... No estoy enfadada, estoy como intentando autoconvencerme de que no pasa nada por ser una fracasada.
Claro, sí, sí, pero ¿dónde está el problema? Quiero decir, estás autoconvencido ya, ¿no?
Estoy convencida hasta que tengo que defenderlo. Porque es todo el rato la gente pinchándote en plan de sí, pero has sacado un 5 y es como, joder, me cago en Dios, de verdad, ¿y a ti qué te importa? Claro. Entonces, estoy lidiando con ello.
Es que, o sea, no sé por dónde empezar porque has comentado varias cosas, empezando por el tema de delegación ya para quitárnoslo de encima. Me hace mucha gracia porque antes has dicho lo de si se hubiese presentado alguien más y hubiese tenido que competir,
totalmente,
no lo hubiese hecho.
Totalmente.
But the thing is, que es que no se ha presentado a nadie nunca. O sea, como para que entendáis un poco este círculo que hemos formado aquí, o sea, cada año tenemos que preguntarnos entre nosotros en plan, ¿a quién le toca ahora? O sea, porque nadie quiere hacerlo. Al contrario que, por ejemplo, muchos de vosotros y vosotras tendréis delegaciones en vuestra universidad y serán súper petardas y habrá gente que lo utilizará como...
Y habrá votaciones,
y habrá
verdad,
votaciones,
en las
tal.
Que la gente se presenta y compite.
Sí,
aquí no.
O sea, aquí no. Aquí es en plan...
La gente quiere trabajar. Lo que no quiere es tener puestos de alta responsabilidad.
Claro, efectivamente. Entonces, es que ya es una manera... De hecho, desde el punto del fracaso, o sea, es en plan... Que es que, en plan... tenemos que obligar a la gente a que se presente a un puesto que para ellos les va a venir bien en su vida como cosa. Entonces, bueno, esa es nuestra delegación. Me gusta mucho tu anécdota de los de primero, pues siguiendo la tradición que siempre estuvo cuando yo entré. A mí me trataron muy bien cuando entré. Gente que no quería nada de mí, porque es que ahí está la cosa, ¿no? En plan, probablemente en otras delegaciones pues habrá pues cosas que yo he visto, gente delegada que lo que quiere es conocer a gente joven para ligársela, para aprovecharse de ellos, para cualquier tipo de cosa que involucre aprovecharse de otra persona, y nosotros siempre hemos intentado ayudar. Sí, o sea, yo no quería nada de ti. O sea, no es... Era en plan, no sabía quién eras, no sabía que ibas a tener un podcast, ni que eras una tweet star. Simplemente era, hola, en plan...
Te veo perdida. Something.
Te veo perdida.
¿A dónde vas?
Claro. Entonces, es bonito pensar en eso. O sea, para que os hagáis una idea de dónde parte toda mi idea de la universidad, donde ya no estoy, ya me queda un poco lejos, pero... Hablaba antes de que siempre me sentía representado con los personajes de las series de fracasados, y ahora lo voy a hacer por quinta vez o sexta vez. Mi serie favorita se llama Community. Sara no la ha visto, no quiere verla. Va de un grupo de gente fracasada que va al peor tipo de universidad que hay en Estados Unidos, que son las universidades comunitarias. Pues eso, un abogado que no puede ejercer, un friki que es incapaz de comunicarse con la gente, una rebelde política que es incapaz de luchar por sus ideales. Pues ese tipo de gente, o sea, gente que es incapaz de ser lo que debe ser, se juntan para estudiar en una universidad y ahí encuentran la amistad. Pues ese es mi punto de vista sobre el fracaso, esa serie concretamente. Sí, es que creo que he hecho antes el statement, eso, fracasar juntos y dejar de ver las cosas. Cuando hablabas de tu currículum y de intentar aceptar el fracaso, pero la gente te recuerda en plan, pero es que ¿qué más da? O sea, es que lo has hecho tú, o sea, lo que queremos es trabajar lo menos posible, estudiar lo menos posible y tener tiempo para nosotros, para los demás y para que llegue el cambio climático lo más pronto posible y nos destroce a todos.
Y para construir cosas que nos hagan felices.
Sí. Sí, eso lo decía, lo dije en tu anterior podcast.
Sí.
Que era en plan, ¿por qué no hacemos más cosas que nos gustan? Porque es que, eso es un fracaso.
¿Sabes cómo lo llamó Isabel en su segundo capítulo? Que por cierto es precioso también el capítulo de hacer amiguis. Hablábamos de hackear el sistema.
Hackear el sistema, claro. Sí.
De robarle trocitos a este tiempo que deberíamos estar amargadas y solas, sintiéndonos mal porque o bien tenemos mucho que hacer o bien estamos haciendo cosas que no nos gustan. Y es robarle espacio a algo que nos han robado. Porque, sorpresa, el tiempo es nuestro. La plusvalía es algo que nos roban los empresarios. Y el capitalismo es una basura pensada para engañarnos y para tenernos teniendo vidas vacías e inútiles en las que solamente producimos para que otra persona acumule riqueza. Dicho esto, tenemos que recuperar nuestro tiempo. Tenemos que reivindicar nuestro derecho a tener vidas plenas. Y que esas vidas plenas no consistan en... Voy a trabajar durante 50 años en algo que odio y a tener una vida miserable para que tal vez a los 60 y pico me pueda permitir hacer un viaje de vez en cuando o me pueda permitir comprarme una cosa cara y que esa cosa cara me haga pensar que he triunfado.
Claro.
Entonces, a mí es algo que... No sé, también llevándolo al terreno del fracaso. Cuando pienso en hacerme mayor, o cuando pensaba en hacerme mayor, porque ahora que... Bueno, en fin... Veremos si me hago mayor.
Sí, sí, hay cambio climático.
Claro, cuando no era consciente de que igual el planeta explotaba y era más pequeña, recuerdo que ya era bastante pequeña cuando pensaba esto. Y es un pensamiento bastante terrorífico para tener como 13 años. Me preguntaban, ¿qué es lo que más miedo te da en la vida? En plan, tu mayor fobia, tu mayor... Esta idea me paraliza. Y lo que más miedo me daba... Y en ese momento no tenía ni idea de lo que era el capitalismo. No tenía la más mínima idea de cómo funcionaba el sistema, de cómo nos explotaba, no tenía ni idea. Mi mayor miedo era... despertarme un día con 45 años y darme cuenta de que tenía un trabajo en algo que no me gustaba, que había abandonado todos mis ideales y que ya nada me hacía ilusión. Y era lo que más me aterrorizaba, o sea, y tengo muchos miedos, soy muy claustrofóbica, tengo miedo a las alturas, pero esto es algo que... Porque es esa idea de... Y no puedo volver atrás. Y no puedo volver atrás y además, habiéndolo abandonado todo ya, con 40 años, ¿en qué momento voy a decir, no, me rebelo? Cuando ya estoy completamente encauzada. Y es ese miedo a que poco a poco... al hacernos mayores nos van quitando las ganas de pelear.
Claro.
Y nos van quitando el tiempo para pensar y el tiempo para hablar entre nosotras y el tiempo para darnos cuenta de qué merecemos. Y mi mayor miedo es que eso, que poco a poco fuera pasando por el embudo y que como cada vez era más pequeño, yo en un principio no lo notaba hasta que estoy prácticamente en el final y no tengo forma de volver atrás. Y por eso soy tan pesada. Es que por eso os llamo. Este podcast es un intento de... Que es que te juro que me olvido de que lo escucha gente. Este podcast es un intento de que no lo olvide yo. Y que no lo olvidemos nosotras. Es decirlo en voz alta y darnos cuenta de que no es solo una paranoia mía ni una paranoia tuya, y que realmente vivimos en Matrix.
En una sociedad.
Vivimos en una sociedad. Y en una sociedad en la que nada tiene sentido. Entonces, creo que es muy importante decir todo el rato que nada tiene sentido para no olvidarlo.
Claro. Ahí estoy totalmente contigo. En plan, nada tiene sentido. Buah, no, iba a citar a Rick y Morty. Pero vamos a ver, al margen de Rick y Morty como concepto, hay una frase muy bonita, que es: nada tiene sentido, nadie tiene un propósito en la existencia, así que cálmate y ven a ver la televisión. Es una frase muy bonita, ¿vale?
Es una frase muy tuya.
Sí, y creo que tiene que ver con lo que has dicho, entonces, súper de acuerdo.
Es que es tan complicado. Antes mencioné una cosa, y la quería sacar también, que es... bueno, en realidad son dos temas que habíamos barajado para hablar de esto, que son prácticamente lo mismo. Uno es, como ya había comentado, la idea de sentarte a hacer un currículum. Y otro es un trend que ha habido últimamente en redes sociales y que ha hecho que me quiera tirar por la ventana unas cinco veces al día. Vivo en un quinto, sería bastante espectacular eso. Que es, vamos a cambiar de década, ¿qué has hecho?
Sí, y todo Twitter implosionó y estaban poniendo memes en plan, cállate... Claro, oye, he puesto una lavadora. Creo que ese tweet lo puse yo, acabo de citarme a mí mismo. Eso es lo que he hecho esta década, por una lavadora ese día.
Yo también he puesto una lavadora. Y he fregado mucho. Que son esas cosas de ser adulto que la gente no comenta.
Sí.
Porque en la idea súper maravillosa de ser adulto, todo el mundo tiene a una trabajadora, que normalmente es una mujer migrante explotada, que les hace las cosas no glamurosas. Claro. Porque poco se habla de que también en este sistema está pensado para que literalmente no te dé tiempo a hacer nada, a no ser que tengas el dinero suficiente como para precarizar a otra persona.
Eso es.
¿Por qué? Porque es una estructura pensada en la guerra, cuando las mujeres nos dedicábamos a hacer todo el trabajo no asalariado. Partiendo de eso, hoy he puesto una lavadora.
Damn girl.
Perdón, estoy súper encendida en el capítulo de hoy. Pero es que es el último, entonces...
Ya, hay que soltar toda la artillería.
Es como, ya va todo. Sí. Ya, el capitalismo es una mierda. Todo está mal.
¿Alguien lo ha oído?
Alguien lo ha oído. No
sé si
it
louder
sabíais.
For the people in the back.
Mi punto es que... ¿cómo cojones con este discurso nos paramos a pensar en qué hemos hecho y cómo demonios? Que además esto es algo que últimamente me ha tocado bastante porque... Natalia, que es la persona que abrió esta temporada con el capítulo de Nuevos Comienzos, y este sería el final, que es el fracaso. Pues hablando de Nuevos Comienzos y todo esto con Natalia, Natalia estos días está haciendo un currículum. Y claro, me habló a mí en plan, ¿tú cómo has hecho un currículum? Y yo, pues mira, yo lo hice así, pero no me cogieron, así que igual yo no me imitaría. Y he estado como mirándolo con ella. Y ha hecho que vuelva a pensar qué pondría yo en mi currículum. Porque la última vez que lo hice fue eso, fue hace un año. Y pensar... ¿pondría ahora algo más que hace un año? Y eso es terrorífico, porque realmente no veo muchas más cosas útiles que poner en mi currículum. Y eso me generó, pues, una gran inseguridad. En plan de, realmente, no he crecido en nada. Y después me frustró muchísimo, porque sí he crecido muchísimo este año. Pero en cosas que no son capitalizables, ¿sabes?
Sí. De hecho, el otro día te decía, no sé si en una foto, en plan... nunca te he visto mejor.
Claro.
En plan... psicológicamente,
es que hay un montón de cosas. Mira, esto también, no os lo había contado todavía. He empezado a ir a terapia.
Oh, wow.
Sí, abrimos todo esto hablando de salud mental y explicándoos que teníamos que hablar de salud mental para que entendierais todo lo demás y para que entendierais un poco cómo soy yo. Y yo reconocía que nunca había ido a terapia. Pues nada, llevo todo el cuatrimestre yendo a terapia.
¿Y sabe que tienes un podcast?
Sabe que tengo un podcast y lo llamo Postcat.
Postcat.
Claro, porque a mi terapeuta le hablé del podcast. En el podcast os hablo de mi terapeuta, sí, al terapeuta le hablo del podcast. Porque son como dos ramas de la misma, dos caras de la misma moneda. He empezado a ir a terapia. Me he apuntado a un equipo de rugby. Esto también se lo he contado, lo conté también cuando hablábamos de hacer amiguis. He crecido muchísimo, he aprendido a tratar mejor con las personas. He aprendido a conocerme mejor a mí misma. Tengo muchísimas menos inseguridades. Cualquier persona que me conozca sabe que soy una dramática y me agobio por todo, y en el segundo en el que algo va mínimamente extraño, me saltan todas las alarmas y todo va a ir mal. Eso ha mejorado muchísimo conmigo. Me siento mucho mejor, tengo muchas más ganas de hacer cosas. He aprendido muchísimo, de un montón de temas, y la mayoría no académicos. Pero eso no se pone en un currículum. Entonces te piensas que no existe.
Claro. Entonces la pregunta es, ¿cómo enfocamos esta...? O sea, a mí no me parece mal que la gente decida preguntarse qué ha pasado estos 10 años. Es como hasta bonito, ¿no? En plan... la pregunta es, ¿dónde enfocas? ¿Qué miras? ¿Qué buscas?
Exacto.
¿Buscas el crecimiento profesional?
¿Buscas diplomas?
¿Buscas diplomas o buscas...?
Sentimientos,
o sea, no quiero ponerme cursi, pero haber dado un paseo, haber visto un amanecer, haber visto una película que te ha gustado mucho, haber tenido una conversación muy importante, o sea...
haber aprendido a lidiar con algo.
Sí, haber empezado a ir a terapia. O sea, hay tantos milestones, claro, que no son tu currículum. Entonces, bueno, quizás no es qué has hecho estos 10 años, sino qué recuerdas, que un recuerdo interesante, un recuerdo bonito, ¿no? En plan, ese, creo que esa es la manera de hacer reflexión. O incluso si nos queremos poner constructivos, ¿qué cosas he hecho mal? ¿Qué cosas puedo hacer mejor? Esas cosas están bien, pero no donde, como si fuese una línea temporal. Estabas aquí y ahora estás aquí. Cuando y ves que estás en el mismo punto que estabas antes o no, es que no tienes que ver así las cosas.
Claro. Además hay una frase que me gusta mucho, que se usa muchísimo para salud mental y que es aplicable a todo, que es que la mejora o el crecimiento no es lineal.
Claro.
Entonces, yo igual en este momento lo decía, hoy estoy teniendo un día de mierda.
Sí.
Como siempre que ruedo contigo, de verdad, lo siento un montón. Que al final son las únicas veces que nos vemos y estoy siempre súper frustrada y agobiada. De verdad, lo siento. Prometo que quedaremos después de
vale.
esto.
Vale. Sí, pero, sí.
Hoy estoy teniendo un día de mierda, o sea, pero no puedo hablar de lo que ha pasado en el último año en base a cómo me siento hoy. Aunque claro, realmente hoy solo sienta cómo me siento hoy. Y tampoco estoy diciendo, no podéis tener días de mierda porque tenéis que pensar que vuestra vida es maravillosa y que tenéis todo el derecho del mundo a tener días de mierda, pero tenéis que tener un segundo pensamiento. Porque además, lo digo un montón, tenemos como un primer pensamiento primario. Esto me lo dijo alguien hace no poco. Porque en el podcast de Marsu, porque todo es autorreferencial.
Claro.
En el podcast con Marsu, en el que hablábamos de cómo gestionamos las redes sociales y hablábamos de la imagen que damos, yo hablaba de que me daba miedo que en este podcast parecía ser mucho mejor persona de lo que soy. Porque estoy como mucho más reflexiva, estoy más tranquila. Claro. Entonces la gente...
La gente se cree que tú por la calle vas haciendo
claro,
esto.
Voy hablando del capitalismo, claro, que sí.
Sí.
Y tú sabes que no, o sea, tú sabes que yo también... Pues que critico a la gente, me enfado, cometo un montón de errores, tomo malas decisiones.
Eres humana.
Soy humana, sí. Y mi miedo es que la gente me viera como eso, como un ángel, un rayo de luz irreal. Y por eso yo quería dejar claro que no, que también soy un desastre. Y le comenté, porque Marsu hizo una pregunta que se salía completamente de tema, o igual fui yo, no sé, todo es culpa mía. ¿No?
Los fans del universo podcasting Mujeres Luchando Contra el Capitalismo sabrán a qué escena te refieres, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces
sí,
ellos lo sabrán.
Bueno, hubo un momento en el que salió la pregunta de ¿pero tú no crees que seas una buena persona? Fue Marsu, definitivamente. Y le sorprendió mucho, ¿por qué? Porque Marsu es una buena persona y lo sabe, y trabaja mucho por la gente. Y yo lo que respondí fue que sentía que era una mala persona que estaba constantemente esforzándose por ser una buena persona. Que mis instintos primarios eran ser muy mala gente, y que sé que puedo ser muy mala gente, y lo he sido, y no estoy orgullosa. Pero que en contacto con gente preciosa, entre ellas absolutamente todas las personas invitadas a este podcast, me he obligado a mí misma a mejorar.
Claro.
Y a intentar como que mi sable láser cambie de color mágicamente y me vaya convirtiendo en una persona buena. ¿Y a qué viene esto? Esto viene a que una persona, que en este momento me siento fatal porque es que no me acuerdo quién fue, me contestó por algún lado diciendo, he escuchado el podcast. Ay... Ojalá saber quién.
Cartas del espectador.
Hablaré después de Cartas del espectador. Alguien escuchó el podcast y me dijo, no te preocupes porque a mí me estoy casi segura de que fue Nutria. Nutria
suena,
es una persona maravillosa.
Sí, Nutria te escribiría por esto.
Nutria estará en el podcast,
vale,
algún día.
Cuando vuelva de...
Una persona me dijo que era normal y enlazó un post de Tumblr, que es algo que en 2019 queda un poco outdated, pero es un post de Tumblr que sí que es cierto que es muy bonito, que es una persona contando la anécdota, que alguien había dicho algo parecido a lo que había dicho yo, que era una mala persona que se tenía que esforzar y que tenía como malos pensamientos y después decía, no piensas eso. Y alguien le contestaba diciendo, a mí mi madre me enseñó que esos primeros pensamientos es cómo te han criado o cómo en un principio tú eras o qué estímulos has recibido, y el segundo pensamiento es quién eres realmente. ¿En quién te quieres convertir?
Había leído ese post de Tumblr.
Claro, y es un post de Tumblr que a mí me dio mucha fe porque dije, vale, no soy una persona de mierda fingiendo, soy una persona de mierda que quiere ser una buena persona. Entonces, en este sentido, creo que también es importante el primer pensamiento y el segundo pensamiento. Que tú, en un primer pensamiento, estás como culpándote por el fracaso y estás pensando, nada tiene sentido, pero tienes un segundo pensamiento en el que te obligas a ti misma a reflexionar. Y también hablábamos de, estoy teniendo un mal día, todo me va mal, nada tiene sentido. Esos primeros pensamientos son completamente lógicos. Lo que os pido es que venga después un segundo en el que os paráis a pensar y os paráis a decir, ¿qué tengo en este momento? Vuestro primer pensamiento dirá, nada, tu vida es una mierda, nadie te quiere, todos te odian y te lo mereces porque eres una mierda. Pero habrá un segundo pensamiento que dirá, no, si te rodea gente tan buena, es porque tú tienes que ser una buena persona. Porque la gente buena atrae a la gente buena. Uh-huh. Si has conseguido hacer todo lo que has conseguido hacer, porque has conseguido hacer un montón de cosas, aunque no tengas un diploma que lo diga o aunque en un currículum para una empresa multinacional estadounidense no sea relevante. Has conseguido hacer un montón de cosas, has afectado un montón a la vida de las personas que te rodean. Y todos los días sigues ahí y sigues sobreviviendo y sigues trabajando. Entonces, que ese segundo pensamiento pese más. Y que le gane como al demonio interno que tenemos todos dentro diciendo, es que no haces nada, es que eres una mierda, es que menuda fracasada. Con esto no digo que no me parezca brillante que, por ejemplo, tú en tu caso, seguro que más gente aceptéis el fracaso.
Sí.
Y me parece precioso. Y de hecho, yo también he aceptado
mucho
el fracaso.
Sí, no, yo te considero que eres del club. O sea,
de fracasados, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Es que ¿sabes en qué he sido mucho el club de fracasados? En el instituto.
Sí.
Yo en el instituto he pasado por épocas en las que he sido del grupo de los populares, siempre de rebote. Uh-huh. Siempre porque me llevaba con una persona en particular que era muy buena gente y era popular. Y se daban las dos variables, que no suele ser habitual. Y yo me llevaba con ella personalmente en una relación de tú a tú y teníamos mucha relación y me acababa como llevando a su grupillo. Y era súper antinatural para mí. Se me daba muy mal ser popular y estar,
claro,
en el grupo de los populares.
Porque somos fracasados.
Claro, mi sitio estaba siempre con los pringados.
Con los misfits.
Claro. Pero porque siempre son mucho más interesantes.
Claro.
Y porque la presión es absurda.
Uh-huh. Y los populares en realidad quieren ser misfits también. Y a veces acaban siéndolo. De todas maneras, un apunte a eso que has dicho. Que ha sido
¿a qué de
precioso?
Los
no,
20 minutos que llevo divagando.
A tu monólogo sobre las buenas personas y las malas personas. Y sobre cómo tú te rodeas de buenas personas. Pero no es que haya gente buena y gente mala.
Ya. Yeah.
You know that.
Yeah.
De hecho, citando de nuevo a The Good Place. O sea, en un capítulo de esta última temporada, Michael dice algo así como: lo importante no es si uno es bueno o malo, sino si está intentando ser mejor que ayer.
Uh-huh.
Y a veces lo conseguirás, a veces no. Creo que todos tenemos esos pensamientos. O sea, si no los estás reprimiendo muy fuerte, pero no. Todos nos estamos rodeando de gente que lo está intentando hacer mejor y ese es el objetivo, creo.
Hacerlo mejor.
Sí, sí, sí. O sea, no, quiero decir que
mejor
tú lo has puesto, sí, en plan como que nos contagie la bondad de la gente, que es cierto. O sea, tú ves a alguien a tu lado intentando hacer cosas buenas si tú quieres, pero que es que esa persona también se habrá contagiado por otra persona, no es que sea...
Claro, no creo que sea por esporas, creo que es tan simple como dejar de estar a la defensiva.
Sí.
En mi caso yo venía de estar muy a la defensiva constantemente y de sentir que iba a ser atacada y de ponerme como un millón de murallas y de, pues, eso también está ligado con no atreverme a intentar las cosas porque si me caigo nadie va a estar ahí para recogerme. Y en el momento en el que te rodeas de gente que genuinamente te quiere ayudar y te quiere ver crecer y no te ve como un rival en este mundo oscuro y solitario en el que todos nos tenemos que matar entre nosotros, en ese momento es muy fácil ser vulnerable.
Sí, si no fuese un robot, ahora mismo siento como muchas emociones porque... voy a hablar de una cosa, no sé cómo vamos de tiempo, pero voy a hacer un pequeño rant.
Dale.
Tenía muy claro que quería hablar de una cosa hoy, pero se me ha olvidado y ahora he vuelto. Por una cosa que no sé si te va a interesar, espero que sí. Quizás una de las cosas que más me han relateado con el fracaso son los videojuegos. Jugar a videojuegos, o sea, quitando la parte masculina horrible de los videojuegos que no voy a mencionar, el concepto videojuego como medio es fracasar. O sea, en un videojuego tú mueres todo el rato. O sea, fracasas constantemente y aprendes a mejorar. Tal es como una metáfora súper bonita de la vida. De hecho, en ese sentido, hay videojuegos, por ejemplo, como Celeste, que es un videojuego indie súper cookie que te encantaría, que va de una chica que tiene que escalar una montaña y es un juego súper difícil en el que mueres todo el rato y esa montaña es una metáfora sobre su depresión. Pero el caso es que ahora mismo estoy jugando a un juego que salió hace semana y media que se llama Death Stranding. Probablemente no sabrás nada de ello porque sé que no eres una persona gamer.
Sé que está como petándolo ahora mismo.
Bueno, si quieres gamer, ahí me he equivocado. Sí, lo está petando. Y estoy muy emocional porque me has hecho pensar mucho en este videojuego que no voy a hablar de él, o sea, tenéis internet y tal, pero bueno, básicamente es un videojuego de simulador de repartidor de globo. Tú tienes que llevar cajas,
sí,
en un mundo posapocalíptico, o sea, no hay nada más aburrido. O sea, es un juego objetivamente aburrido en ese sentido. Y tienes que repartir cajas porque ya todo el mundo en un mundo posapocalíptico ya vive en sus sótanos, no quiere salir fuera, el mundo está destrozado y tú de alguna manera tienes que unirlos en una red,
wow.
¿Vale? Entonces es un mundo desconectado por el individualismo que tu cometido es volver a conectarlo. Y lo curioso del videojuego es que es online, pero tú nunca ves a otra persona. Y el mundo es súper angosto, hay rocas, te caes. ¿Qué pasa? Que conforme avanzas en el juego, la gente empieza a construir cosas. Entonces tú ves las cosas que ha construido otra gente. Entonces todos nos estamos ayudando entre todos a construir un mundo conectado por carreteras, por puentes, por escaleras. O sea, ¿entiendes, no? En plan, la gente,
sí,
yo no veo a otra gente, pero veo lo que ha construido. Y en un mundo en el que está el mundo online de los videojuegos está dominado por gente disparando a otra gente, siendo horrible, insultando a las mujeres, insultando a la gente que juega mal, aparece este juego. Y es que me parece súper bonito. De hecho, me recuerda a, y ya, última recomendación, a otra obra japonesa que se llama Neon Genesis Evangelion, que habla, pues, del gran debate humano de dejarte entrar. O sea, dejar a los demás entrar en ti. ¿Qué es lo que estabas hablando? Por eso lo estoy sacando en plan... Cuando estás a la defensiva y lo que haces es meterte en ti mismo, no dejar que nadie entre. En el caso del videojuego, meterte en un sótano y no dejar que venga nadie. Y porque sabes que te van a hacer daño. Y ahí está la movida. Pero cuando te dejas abrir y ves que hay gente buena, que lo que quieres es hacer bueno y tú decides... hacer lo mismo, pues es que ahí está el gran debate humano, es que es la gran pregunta y creo que tiene que ver mucho con el fracaso, porque es en plan o te conviertes en una persona individualista que solo va a hacer daño para quedarte tú o dejas entrar a los demás.
Jo, qué bonito.
No lo creo, pero gracias. O sea, lo he fraseado todo muy mal, pero bueno.
No sabía nada del videojuego y me ha parecido muy bonito. Pues ya como último bloque, que también voy a ser honesta, en plan, este programa está grabado de una forma tan desastrosa que tengo en este momento abierto tu chat de WhatsApp. O sea, no llegué ni a escribir las preguntas en el Drive.
Me meo.
Esto se ha vuelto tan caótico, sí, sí. Pero no sé, de alguna
Además
forma...
me escribió como un mensaje, o sea, me escribió ideas y luego fue en plan, todo esto me está viniendo ahora. Y it's great stuff, keeping
claro,
going.
Claro, es que me pregunto, ¿de qué me vas a preguntar? Y yo hoy por la mañana en plan de, Dios mío, el podcast de Roberto. Vale.
Sí, es el metafracaso.
Claro, me puse a escribirlo y dije, oye, esto igual podría quedar bien incluso.
Sí, sí.
Entonces, este último bloque que está aquí fatal, es el bloque en el que voy a hablar de esto que estáis escuchando ahora mismo. De personal y político.
Nos vamos a poner meta.
Nos vamos a poner meta. Esto ya lo reconocí en el primer podcast que hice contigo.
Uh-huh.
Que es algo muy feo cuando hablábamos de la productividad, de hacer cosas y que fueran útiles, que es lo mismo que hablar del fracaso y del éxito en este sistema. Yo reconocí que personal y político nació como algo que hice pensando en tengo que poner algo en mi currículum.
Claro.
Yo cuando hice personal y político yo pensaba quiero hacer algo útil, que me sea útil a nivel laboral.
Uh-huh.
Y al mismo tiempo, no voy a mentir, llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer un podcast porque es que sabía que me iba a flipar dar la turra. No esperaba que me gustara tanto, pero sabía que me iba a dar la turra. Me iba a encantar. Entonces yo en un principio pues nació como eso, como vamos a tener algo de con lo que presentarme a mí misma, con lo que ser una trabajadora digna en este sistema. Y con el tiempo me di cuenta de que en primer lugar, es poco probable que me contraten en la clase de sitios en los que estaba pensando por personal y político. De hecho, si alguien se escuchara con calma todas las horas, creo que me cerraría más puertas de las que me abriría.
Claro.
En los medios mainstream.
Esto es como cuando te pusiste candado a tu cuenta de Twitter de verdad.
Exacto, sí.
Porque querías una cuenta de verdad personal para que te contratasen. Y yo le dije, Sara, ¿no? En
claro,
plan...
me hice una cuenta profesional para que me contrataran y a las 2 semanas ya estaba poniendo por las noches, ojalá tener novia. Entonces, aquí pasa algo parecido.
Sí.
Yo, mi idea partió de vamos a hacer algo útil para ser una persona digna. Y en el primer capítulo yo estaba diciendo, hola, me llamo Sara, tengo ansiedad, me agobio por absolutamente todo, no sé lidiar con nada. Y en el segundo capítulo estaba diciendo, con Bea, gran invitada, el capítulo sobre el 8M, ya estábamos diciendo, la verdad es que yo derrocaría el capitalismo, yo aboliría la propiedad privada. Entonces, claro, llegado a estas alturas me he dado cuenta de que este podcast no es útil como tal.
Ajá. Y de hecho es gracioso porque, o sea, me siento como validado porque en aquel podcast que grabamos yo te dije, grabar un podcast es objetivamente poco productivo.
Una pérdida de tiempo.
Y tú, pero es que ni siquiera además te ha salido del alma. No es verdad, lo hago por mí, por mi trabajo. Pero tienes una tendencia dentro de ti hacia derrocar el capitalismo.
Sí, ¿sabes qué pasa?
Que te puede.
Que lo mancho y lo ensucio todo. O sea, todo parte de un principio de... Quiero hacer lo que me dicen que haga, pero soy físicamente incapaz de no darle el toque yo de...
Sí.
Dejar parte de mí.
Por supuesto.
Y esa parte de mí no está muy valorada por el capitalismo.
Claro.
Entonces, pues, cuando estoy a medias de algo, me doy cuenta de que ya me he cerrado todas las puertas que me podía cerrar. Might as well hacer algo decente.
Uh-huh.
Y con este podcast pasó algo parecido. Cuando me di cuenta de que era físicamente incapaz de hablar una hora siendo...
Correcta.
Perdón por la expresión, políticamente correcta.
Oh, wow.
Claro, porque la corrección política no es lo que se piensan los señores de Forocoches. Cuando me di cuenta de que es de eso, dije, pues a tomar por culo. Pues
sí, sí.
Meto un programa que hable de esto, meto un programa que hablo de esto, le tiro bif a Barbie Japuta, le tiro bif a Daniel Bernabé y hablo de lo que me dé la gana con cosas que yo considero que son útiles, no para el sistema, sino para mí y para mi gente.
Y fracasaste. O sea, fracasaste en hacer tu podcast profesional.
Fracasé en hacer
eso.
Mi podcast profesional porque quedó cero profesional.
Uh-huh.
Y, aún así, tuve otro problema con el que lidiar. Una vez que acepté, vale, voy a hacer realmente lo que me dé la gana, y os puedo decir que no me he censurado en absolutamente ningún podcast hasta ahora, que me he metido en bastantes más líos de los que debería, y doy gracias de que la gente no le hace caso a los podcasts, porque si esto fuera Twitter, ya me tendría que haber puesto candado porque se me habría echado encima la gente. Volvió el fracaso a mis puertas. Y volvió el fracaso, déjame decírtelo, Roberto, por tu culpa.
Oh, wow.
Bien, ¿qué pasa? Que hablábamos antes de exponernos, hablábamos antes de crear cosas, y que nuestro trabajo es crear cosas y que la gente diga qué le parece.
Sí.
Y eso da muchísimo miedo. Muchísimo miedo. Yo partía este podcast con expectativas muy bajas. Yo decía, bueno, en YouTube me veía bastante gente porque, bueno, por casualidades del destino, un vídeo se hizo viral y alguna gente se quedó. Vale. En Twitter me sigue alguna gente porque llevo mucho tiempo creando una comunidad y
sí.
creando un contenido y creando cosas que yo considero que son útiles, no para el capitalismo de nuevo, sino para mí, para mi gente. Yo creo que me puede escuchar alguna gente. Y ya estaría. Y yo partí con unas expectativas muy bajas y esas expectativas se cumplieron sobradamente. En ningún momento me he preocupado por los números del podcast. Los he mirado. Porque me hace ilusión, y porque me hace ilusión ver sobre todo el seguimiento, me hace ilusión ver de qué países me escuchan, me hace mucha ilusión, y porque, no sé, supongo que de alguna forma sí alivia mi
claro,
capitalismo interno de esto está funcionando, hay números que crecen.
Bueno, y porque siempre que alguien hace algo le gusta que alguien lo oiga y
claro,
ya está, no
claro.
Es malo.
Pero ¿qué pasó? Que lo que me empezó a agobiar muchísimo era... decepcionar a la gente. Ya no era un miedo cuantitativo. Sabía que cuantitativamente lo estaba haciendo bastante bien, mucho más de lo que esperaba. Mi miedo era cualitativo. ¿Y qué pasó? Pasó que tu podcast salió muy bien, Roberto. Esto ya lo hemos hablado mil veces.
Sí, no estoy nada de acuerdo, pero gracias. Sí, sí, sí. O sea, sí por ti parte, pero
sí,
digo que
sí,
yo
sí.
No tengo nada que decir.
Cuando haces estas cosas, y yo llevo ya con las bromas dos temporadas haciendo estas cosas, no creo que ningún podcast que haya hecho haya salido mal. Ninguno.
Claro.
En plan, creo que todos han sido fascinantes, pero hay un momento en el que se crea una atmósfera y se consigue algo que no se puede explicar con palabras, pero que después lo notas también cuantitativamente. En plan de, no estoy loca.
Uh-huh.
Esto ha llegado a la gente más. O esto, la gente me está respondiendo más a esto. Esto ha funcionado. Y es algo que nunca puedes programar.
Uh-huh.
Nunca puedes decir, vale, si he pulsado estos botones y ha salido bien, voy a pulsarlos otra vez y ver cómo salen. No. ¿Y qué pasó? Que con tu podcast yo me quedé con una sensación muy buena y me gustó mucho. Y a día de hoy lo sigo escuchando a veces. Y
uh-huh.
sigo escuchando trozos por lo que decía, porque este podcast es recordarme a mí misma que tenemos que seguir ahí. Y me dio un pánico tremendo no poder volver a conseguir jamás eso.
Uh-huh.
Y de nuevo fue algo que me paralizaba. La idea de que había dejado ahí el listón y la idea de que jamás podría volver a llegar. Y que la gente se daría cuenta. Que era como, este es tu pick. No vas a volver aquí en tu vida. A partir de ahora todo va a ser decepcionante. Y realmente...
Como la carrera de Albert Rivera.
Como la carrera de Albert Rivera, claro. Realmente, esa primera temporada iba a tener muchos más capítulos. Esa primera temporada iba a tener...
Es verdad.
Un capítulo sobre educación. Iba a tener el capítulo que escuchasteis con Iria sobre ser trans. Iba a tener el capítulo de Iñaki de ser fan de cosas. Y si no me equivoco, alguno más. y lo acabé de una forma bastante abrupta, no por el podcast me parece maravilloso y me gusta mucho, con el podcast de Almudena, que era el podcast sobre espacios, el concepto de ser de un sitio, estar en un sitio, uh-huh. identidad y todo esto. Acabó de forma abrupta porque de repente era incapaz de grabar nada más. Y grabé el de Almudena, que me gusta mucho cómo quedó, y lo grabé muy incómoda. Lo grabé pensando, tengo que grabar algo para meter un final de temporada porque no estaría justificado dejarlo así, pero en este momento no volveré a coger un micro nunca más. Porque ha salido tan bien que nunca podré volver a hacer algo mejor. Y esto se lo conté a muy poca gente, pero porque sabía que era un pensamiento absurdo. Y realmente fue lo que hice. Y cerré la temporada 4 capítulos antes de lo que debería. Dejé de hecho un capítulo sin subir, que fue el de educación con Nat, que no se subió. Por eso, por un pánico absoluto a no estar a la altura. Y además, otra cosa que pasa mucho, que nos pasa a todas, sobre todo a la gente que eso, que crea contenido, que me parece absurda la expresión de crear contenido, pero es que, ¿qué otra expresión uso? Artista. Pues no soy un artista, soy una persona que habla de cosas y que piensa cosas y que intenta ayudar a la gente con lo que hace. Otra cosa que nos pasa mucho a este tipo de gente, y que especialmente nos pasa a las mujeres, es el síndrome de impostora. Yo me llegué a sentir culpable por lo bien que iba personal y político. Yo sentía que estaba engañando a la gente, que había hecho trampas de alguna forma para manipular a la gente para que creyeran que yo era más lista o más buena o más relevante de lo que era. Y claro, eso es una mierda porque no se lo puedes decir a la gente. Entonces, la gente ha respondido a personal y político de una forma preciosa. Y te juro que los números no significan absolutamente nada porque es que los ves y son números. Pero la cantidad de gente que me ha escrito...
A mí también me ha escrito gente.
Eso es súper bonito. Sí. Y me alegro mucho. Pero es que es absurdo, es un montón de gente que ha escrito. Yeah. Y que ha escrito no solo, oye, me ha gustado mucho tu podcast, que ya que alguien me escriba eso, os puedo asegurar que voy a estar sonriendo las 4 horas siguientes. Y se lo voy a enseñar a mis amigas como una imbécil, en plan de, mira qué me han puesto. Pero es que hay gente que se ha molestado en escribir un montón. Hay gente que me ha contestado a preguntas que yo había lanzado, en plan de, he estado pensando sobre esto. Y es esa idea de que hay alguien a otro lado. Y eso es muy bonito y al mismo tiempo muy terrorífico, porque es como alguien... nos ha escuchado hablar durante no sé cuántas horas llevamos, 14, 15, 16 horas, y eso da muchísimo miedo. Entonces, el descanso de la segunda temporada fue muy importante y fue muy necesario, y en parte tuve que obligarme a mí misma a sacar una segunda temporada.
Claro, pero es que lo curioso es que has empezado este capítulo diciendo, no, yo es que no me acuerdo de ningún momento en el que haya tenido un éxito, porque no arriesgo. Sin embargo, has hecho lo más difícil. O sea, te comprendo totalmente y te pido perdón. Ese sentimiento que
te pido perdón porque haya salido también nuestro podcast.
Tuviste ese sentimiento de no puedo seguir porque no me estoy arriesgando al fin y al cabo en hago una segunda temporada y tendré que hacerla igual de bien. Y lo hiciste. Y está yendo bien. Por tanto, has tenido éxito fracasando, porque hemos dicho que se ha convertido ya en esta cosa que has aceptado, pero lo hiciste bien. Hiciste algo muy difícil. Sobrepusiste, bueno, el interés del podcast a tus sentimientos horribles de inseguridades.
Sí, y salí bastante de la burbuja. Y fue muy bonito porque fuera de la burbuja no había gente preparada para apedrearme, sino gente que sin ser consciente de lo que significaba estuvo ahí y me puso muy fácil querer seguir. Y me puso muy fácil pensar, no pasa nada si la cago. No pasa nada. O sea, ¿sabes? Ni siquiera a nivel de gente que escucha un podcast, sino en general todo en la vida. En plan, esa idea de no estás a un error de que todo muera, ¿sabes? Si algo va mal, no va a ser el fin del mundo. Y todo el mundo se equivoca constantemente y se encuentran formas de arreglarlo.
Nadie sabe lo que está haciendo.
Nadie sabe lo que está haciendo. Pero por algún motivo, cuando tienes un micro, la gente piensa que sabes lo que estás haciendo y tú sientes que tienes que fingir que sabes lo que estás haciendo.
Sí.
Os puedo asegurar que no lo sé.
Efectivamente.
Solo sé organizar de vez en cuando y con largos descansos algunas horas de hablar con gente bonita, de temas bonitos. Entonces, para mí, personal y político ha sido muy importante. Y me da mucha rabia porque en un currículum quedaría simplemente como ha producido un podcast, que sé que está muy guay. Y sé que a nivel capitalismo, pues igual alguna peña le cunde. pero no tienen ni idea de todo lo que ha implicado. O sea, no tienen... ¿Sabes? A lo que me refiero es a que en un currículum lo que pondría, y me daría mucho asco hacerlo, pero es lo que haría, porque...
Los números.
Hay que pagar el alquiler. Pondría los números. Pondría los followers que hay en Spotify, pondría las escuchas que tiene, pondría el seguimiento de redes sociales. Pero es que en un currículum o en una carta de presentación o en lo que fuera, pues no podría pensar que, por ejemplo, una persona me habló, creo que ayer, para decirme que le gustaba mucho mi podcast y que es profesora y que le hacía muchísima ilusión escuchar a la gente joven y entender a la gente joven. Y yo estuve a punto de echarme a llorar en medio de una charla. Porque es absurdo pensar que los números son personas y que son personas con vidas que deciden dedicar su tiempo a ver lo que haces. Entonces, es una movida todo. Y además, para darte la oportunidad de contestar algo dentro de este monólogo que estoy haciendo, creo que es algo en lo que tú también empatizas porque, y te voy a sacar el tema, vas a odiar. No solo fracasamos en esto, somos unos fracasados porque tanto tú como yo teníamos un canal de YouTube.
Eres lo peor.
Y se nos fue la mierda.
No lo iba... Obviamente estaba sobrevolando, pero no lo iba a sacar.
Lo sé. Pero lo que quiero decir con esto es que... Y no tienes ni por qué contestar.
Ya.
Es que... Yo también he seguido a gente y he pensado... ¿Por qué no subes más? O sea, es súper fácil. Lo que estás haciendo te tiene que durar cuantitativamente unas, no sé, 5 horas, menos. Porque uh-huh. estás, no sé, 40 minutos grabando, depende del tipo de contenido. Personal y político, os lo puedo decir ahora. Las grabaciones suelen durar entre 1 hora y media y 2 horas. Y editarlo suele durar entre 1 hora y 2 horas también. Dependiendo de cuánto quiere editar, si... Casi nunca está muy editado, pero sí cambio las pausas. Por ejemplo, hay gente que no está acostumbrada a hablar al micrófono, entonces pica mucho, tengo que retocarlo a nivel técnico. Entonces diréis, 2 horas, 4 horas de trabajo a la semana, pues ya está. Pero es que esto suena a flipada, en plan de, ¿no sabéis lo duro que es ser influencer? No, no es en absoluto así. Pero yo le he exigido contenido a la gente, y yo le he exigido trabajo a la gente sin ser consciente de lo que había detrás a nivel cuantitativo. Uh-huh. El miedo que da sacar cosas sí. que a la gente no le guste.
Sí, de hecho, todo tu monólogo sobre el sentimiento de la temporada 2 me ha hecho como flashbacks de guerra de Vietnam sobre lo que fue mi canal de YouTube. Y bueno, por resumir, yo hacía un canal... Hago, o sea, quiero pensar que aún lo hago, o sea, aún no he renunciado a ello. Un canal sobre cultura popular y televisión, que lo junto con filosofía y, bueno, todo esto que decías a la gente que te escribe. O sea, a mí nunca me importó si un vídeo llegaba a no sé cuántas mil visitas. A mí eran los comentarios. Claro. De hecho, si los revisitas, verás que siempre soy muy pesado con comentad cosas, ideas para los siguientes vídeos, tal, o sea, tal. Y cada vez que llegaba un comentario, yo lo atesoraba como en plan, wow. En plan, una persona ha visto algo mío y se ha emocionado, o lo ha entendido, o lo ha hecho pensar, y es mágico. Y cuando haces un vídeo muy bueno, como fue mi caso, de repente es en plan... De hecho, empiezas a ver los otros que has visto, que has hecho, y piensas, esto estaba muy mal, lo borras incluso, o sea, yo... Incluso a veces para bien, yo tenía uno que era Orange is the New Black y el feminismo, y era en plan, perdona Roberto, en plan, quita ese vídeo, en plan, no tienes nada que decir sobre esto.
Yo me he tenido que parar 1 millón de veces antes de borrar todo mi canal de YouTube.
Claro. Y ayuda a que la gente escriba. O sea, quiero decir que es lo bonito de la comunicación. Al final somos aquí dos comunicadores hablando y hemos estado hablando de que la solución a ese sentimiento de fracaso es, al final, la conexión con otra gente.
Claro, con personas, no con audiencias o números o éxito. O no éxito. Porque además el éxito es así. No tienes grises. Tienes éxito, fracaso.
Eso es.
Y lo delimita a gente que es bastante mala gente. Y a la que le importa bastante poco cómo le guste a la gente o cómo le ayude a la gente o cómo le afecte. Y solo le importa cuánto esté dispuesta a pagar la gente por esto o cuántos minutos retiene su atención para poder meterle un anuncio. Uh-huh. Entonces...
Estoy muy satisfecho. Creo que hemos llegado a una conclusión. Hacía mucho que no llegaba a una conclusión con alguien. Al menos yo he llegado a una conclusión. Con nada, sí. Es en plan...
Yo estoy muy cerquita de llorar. Estoy convalidando mi hora de terapia del mes. Y estoy que me da mucha rabia cerrar ya, pero... En fin. Ya os había dicho que teníamos tiempo límite y me alegro porque si no acabaría definitivamente llorando.
Espero que haya una escena post-créditos. En plan, que aparezca la Sara del pasado... y le diga a Sara, ¿has oído hablar de la iniciativa personal y político temporada 3?
Os puedo confirmar ya que hay una temporada 3.
¡Boom!
Está confirme, la tenemos. Está ya medio pensado, porque también os digo, va a tardar un poquito. Porque se vienen meses complicados. Tengo que acabar mi último cuatrimestre en la universidad. Tengo que plantearme si me quedo en Madrid o si me voy. Tengo que intentar conseguir trabajo. Y son como las tres cosas más heavies que creo que voy a vivir esta década. Así que intentaré que para febrero o marzo podamos estar ya subiendo cosas. Y ya he hablado a alguna gente. Hay algunos temas que me hacen mucha ilusión. Ese es otro miedo que tenía, en el que no voy a ahondar porque no nos da tiempo, pero me daba muchísimo miedo genuinamente que hubiera volcado todo lo que podía volcar en estas dos temporadas. Y te juro que miraba los títulos y decía, no puedo hablar de nada más. Esto
no
es
cierto.
Todo lo que puedo
siempre
hablar
en el mundo.
Sí, sí.
Siempre aparece algo que te flipa y dices, buah, sí. Tengo que hablar de esto.
No, tenemos temas ya pensados. De hecho, me hace gracia porque a veces os pido temas y me dais cosas y es como, jaja, os vais a cagar. Esto ya está planeado. Pero sí. Entonces, creo que vamos a ir terminando.
Me parece bien.
Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, porque tiene mérito, porque va como una hora y pico, que no es nada comparado con todas las que llevamos ya, porque esto es muy importante para mí y me parece muy heavy pensar que también es muy importante para otra gente y que existe en otras casas y que en este momento pueda estar sonando en el móvil de alguien. Es una idea surrealista, pero de una forma preciosa. Y por supuesto tengo que acabar hablando de lo que más ilusión me hace de toda esta movida, que es que Roberto ya tiene una en sus manos, en exclusiva.
No la podéis ver, pero la podéis oír.
No la podéis ver, es lo único malo del podcast. En este momento me dan ganas de hacer un podcast falso, como hacen en La Resistencia, bueno, La Resistencia no, en You y todas estas mierdas, que eso no es un podcast ni en radio, eso es otra movida moderna. Movida moderna, en fin, igual.
Wow.
Perdón. Tenemos pegatinas, me hace mucha ilusión. Si os gusta el logo, que está hecho por Irene, que es una artista maravillosa que crea cosas preciosas, os prometo que no es porque me haya hecho el logo, llevo comprándole cosas a Irene mucho tiempo y tiene un montón de cosas muy meme, cosas muy relacionadas con la justicia social, hechas de una forma muy sostenible. De hecho tiene, no sé, un montón de iniciativas para reciclar ropa, es súper creativa, dibuja súper bien, sus diseños son preciosos y tengo la suerte de que me haya hecho el logo. Y tengo la suerte también de que haya aceptado esta tontería que se me ha encaprichado de hacer pegatinas. Las tenemos, así que si os hace ilusión, si sois gente que, a la que pueda ver en persona o que me conozca en persona, os las puedo dar yo. Están a 50 céntimos, son muy bonitas, son perfectas para poner en el móvil y en otros sitios, aunque se me haga súper raro que vaya a estar el logo de personal y político por el mundo también, pero intentaré no pensarlo mucho para que no me dé vértigo. Y si sois gente de lejos, que alguna gente sois absurdamente de lejos y eso también me parece precioso, se las podéis pedir a ella. Su Instagram es Neighborhood Clothing, ¿sí, no?
Sí.
Me acabo de rayar. Neighborhood, como neighborhood, en plan barrio, pero...
Con J.
Con J, mal escrito, escrito en castellano. Lo dejaré escrito en la descripción, es neighborhood.clothing y ahí podéis encontrar las pegatinas y ya las podéis pedir por correo. Y además os animo muchísimo a mirar todo lo demás que tiene porque es una pasada y está a precios súper razonables. Y no sé, me haría mucha ilusión. Yo en verdad solo quería hacer pegatinas para regalárselas a la gente y para tenerla yo. Pero si hay más gente que la quiere, lo cual me parece absurdo, pero al mismo tiempo todo lo que está pasando es absurdo, yo estoy a tope. Y con este pequeño plug que tenía, pues os digo adiós, por un rato. Sabéis dónde encontrarme, pero de todos modos lo repito. Soy en Twitter, @SaraRibeiro, Ribeiro con V, y en Instagram, @Sara_Ribeiro, de nuevo con V, /. Podéis hablarme en cualquier momento, me encanta que me habléis, me hace muchísima ilusión. Y también podéis hablarle a Roberto, que también es una persona súper guay, que también crea cosas súper guays,
sí.
Hace un montón de juegos de palabras absurdos.
Ese soy yo.
Y al que podréis encontrar en redes sociales como...
@TooGeekForNames, demasiado friki para nombres. Es un nombre súper poco corporativo. O sea, nadie va a escribirlo ni va a buscarlo, pero...
Es un nombre de fracasado.
Exacto, es que ya vais entendiendo lo del modo de vida. Sí, y bueno, agradecerte que me hayas tenido aquí. Para la próxima vez, si hay otra próxima vez, puede también ser un tema feliz. No hablo solo de cosas tristes.
Ya.
Se acaba de tapar la cara con vergüenza.
Sí.
Es broma, obviamente. Pero como siempre, gracias por tenerme y gracias a todos por estar ahí al otro lado del micrófono.
Qué bonito. Pues nada, os decimos hasta luego durante un rato, pero seguimos por ahí, seguimos existiendo en el planeta, aunque parezca que solo existimos en vuestros móviles o aparatos en los que nos escucháis. Podéis decirnos lo que queráis y muchísimas gracias. Y nada, nos vemos en la siguiente temporada. Si te ha gustado este programa y te gustaría que hubiera más, puedes ayudarnos de varias formas. Para intentar pelear contra los algoritmos, podéis darle a seguir o a like en la plataforma en la que lo hayáis escuchado. Y por supuesto, podéis compartirlo en vuestras redes sociales y recomendárselo a vuestras amigas. También podéis seguirnos en Twitter, donde somos @personalipol, y venir a contarnos qué os ha parecido. Si además tenéis las ganas y la capacidad, este es un podcast bastante modesto que no está financiado por ninguna élite económica. Pero siempre nos podéis invitar a un café simbólico equivalente a 3 euros en ko.fi.com/sararibeiro. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo.